Buenos días, soy Pilar Fernández Uriel del Departamento de Historia Antigua. Hoy vamos a hablar de la sociedad helenística y todo el tiempo que tengamos podamos dedicarlos a ver los aspectos más importantes de esta interesante sociedad que abarcó un periodo relativamente corto dentro del mundo antiguo, como fue desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., hasta aproximadamente la batalla de Actium, que ganó Augusto a Marco Antonio y Cleopatra en torno al 31 a.C. Es un periodo relativamente corto de tiempo, en cambio fue muy fructífero en ideas, en el aspecto social, en la economía e incluso en muchos acontecimientos que marcaron no poco desarrollo, no solamente en el mundo mediterráneo, sino lo que es la cultura romana que se sucedió a continuación. Para ello tenemos dos invitados a los que vamos a agradecer ya su presencia aquí, que es el doctor Jesús Cepeda, un colaborador nuestro, fue becario en el departamento y queremos que siga trabajando con nosotros. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Y aprovechamos ya que está aquí también el profesor Adolfo Domínguez Monedero para continuar con él y abusar un poco de su conocimiento, sobre todo del mundo helenístico. Gracias por continuar con nosotros, Adolfo.
Nada, muchas gracias, Pilar. Buenos días.
Bien, pues vamos a empezar y sobre todo vamos a ver, digamos, pinceladas, porque no tenemos mucho más tiempo, de lo que puede ser la sociedad helenística y vamos a resaltar sus características más fundamentales. Yo creo, y la pregunta está lanzada a los dos, es que quizá el aspecto que más nos llama la atención cuando analizamos esta sociedad tan complicada es precisamente eso, su heterogeneidad y su desigualdad, y que tiene muchísimas formas y muchísimos aspectos dentro a lo largo del mundo mediterráneo, sobre todo vamos a subrayar también que es del Mediterráneo Oriental. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Es diferente? ¿Hay unos caracteres similares?
Sí, bueno, por hablar yo, por empezar yo, sí, si acaso. Efectivamente, hay, por un lado, un factor, podríamos decir, de unidad. Y es el hecho de que es la cultura griega, greco-macedonia, la que, de alguna forma, unifica estos espacios. Pero, por otro lado, efectivamente, es una cultura, es un mundo, el helenístico, que se extiende desde el Mediterráneo Oriental, incluyendo Egipto, todo Egipto, un país tremendo, pues prácticamente en los primeros momentos pues hasta el río Indo. Estamos hablando de unos territorios tremendos en los cuales efectivamente el componente griego establece un cierto intento de homogeneidad, pero donde hay decenas, centenares de culturas que son las que van a marcar las peculiaridades de cada territorio helenístico.
Bueno, y además yo creo que la sociedad greco-macedónica es minoritaria en comparación, ¿no te parece? Porque yo creo que soy muy mala para las cantidades y para los... Pero pienso que aproximadamente sería, como no llega ni a un millón de habitantes a lo largo de todo este mundo helenístico de minoría greco-macedónica frente a las 8 o 9 millones que se consideran el número de habitantes que habría en todo esto. Y algo también que la separa muchísimo es la dicotomía, que además existe en el mundo antiguo, campo-ciudad. Yo pienso que el mundo indígena estaría más en el campo, en el ámbito rural, y en cambio en las ciudades, que también vamos a hablar un poquito de ellas, habría esa minoría más culta, más helenizada que existe en el mundo griego. ¿Qué consideráis que puede ser más interesante dentro de la ciudad? ¿Una forma de social diferente de vivir? ¿Unos edificios? ¿Qué es lo que resaltaríais fundamentalmente?
Bueno, yo creo que hay que considerar en primer lugar un cambio importante dentro de lo que es la polis. Es decir, el ciudadano, a diferencia de época arcaica o época clásica, ya no va a ser el gran defensor de su territorio. Ahora son los grandes monarcas helenísticos los que van a contar con su propio ejército, en la mayoría de los casos ejércitos mercenarios, y son los que poco a poco ese poder del propio ciudadano va a ir disminuyendo. Si bien es cierto, como el profesor Domínguez ha señalado anteriormente fuera de micrófonos. Esta ausencia de poder muchas veces es meramente simbólica. Sí es cierto que por lo menos en las ciudades está ocurriendo este cambio, esta disminución. Además se ve no solamente desde el punto de vista del ciudadano, sino también, por ejemplo, desde el punto de vista del grupo el grupo femenino, lo que es el temas de género, que hablaremos luego después. Se empieza a ver un cambio bastante importante.
Un cambio en cuanto a la educación, ¿me refieres a
Jesús? Sí, no solamente en formación. También habría que hablar en cuanto al contexto económico, habría que hablar de las famosas reinas helenísticas, también tienen un papel prioritario, y todo ello yo creo que es parte de esta transformación dentro de la heterogeneidad que, como ha señalado antes el profesor Domínguez, debido a esas centenares de culturas, pues puede haber en todo el ámbito del Mediterráneo Oriental.
¿Tú crees entonces que a la mujer le influiría muchísimo el cambio de cultural? Porque pues, efectivamente las reinas, que se llaman también la Adelfé, la hermana reina, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, y la mujer ya tiene un papel importante incluso en la política, que eso será muy importante porque después lo veremos en las emperatrices romanas.
Claro.
¿Cuál considerarías tú más importante dentro de estas reinas? ¿Hay alguna que te llama a ti la atención?
Sí, yo creo que hay personajes muy, muy curiosos, pero lo que sí hay, primero, es un aumento de información muy importante, no solamente en epígrafes que tenemos en general, sino un aumento importante de información sobre mujeres en el mundo helenístico, que eso ya nos da, pues digamos, una connotación del valor o del cambio que se está teniendo de mentalidad, ¿no? Hemos pasado de ese poema de Simónidos del siglo VII en catálogo de mujeres, ¿no?
Que no quedaba ninguna.
Bueno, quedaba la mujer tipo abeja. La abeja
que es trabajadora.
Quedaba un poquito bien, pero las otras nueve quedaban bastante mal, ¿no? Entonces hemos pasado de eso a un momento en el cual, pues la mujer muy poco a poco, pues quizá va teniendo otra consideración. Muy probablemente estamos hablando de las clases elevadas de la sociedad.
Claro, las mujeres que reciben una educación.
Efectivamente, pero ya van teniendo esa formación, y además va habiendo cambios en dos contextos principalmente, en el contexto económico y en el contexto de formación. Es decir, en el contexto económico va habiendo mujeres que son grandes administradoras y son potentadas realmente importantes, como en el caso en Egipto de Berenice II, casada
¿y
en
Esparta?
Esparta.
Te el punto flaco del profesor.
Un tema precioso, ¿no? Pero es cierto que tanto en el tema económico como en el tema de formación es un cambio que está existiendo, y donde la mujer poco a poco pues va teniendo un papel un poquito más protagonista que en épocas anteriores.
Dentro de las altas capas sociales. Has hablado del mundo económico, y a mí me parece que hay una cosa muy importante para resaltar, que hay, digamos, nuevas, no capas sociales, pero sí fenómenos o individuos sociales, por llamarlos de alguna manera, que son, por ejemplo, los banqueros. Hay unos, digamos, funcionarios que el funcionariado no existía en el mundo griego, eso lo sabe muy bien el profesor Domínguez Monedero, pero en cambio ya empiezan a existir porque son asimilados por los griegos. Había funcionarios en el mundo oriental y que daba muy buen resultado, por ejemplo, en Egipto, y se mantienen. Pero eso es algo, ¿verdad, Adolfo, que lo asimilan? Lo asimilan los griegos.
Ciertamente, claro. Es decir, el mundo griego, antes de las campañas de Alejandro, y en buena medida las ciudades griegas de Grecia seguirán funcionando así, es un mundo muy de aficionados, es decir, individuos que asumen su magistratura anual y que durante ese año hacen las funciones que tienen. En Atenas sabemos que, digamos, el servicio público, el servicio civil, eran esclavos. Es decir, no eran estados burocráticos. Pero los estados del Próximo Oriente, desde hacía ya varios milenios, Egipto y los estados orientales tenían ya una arraigadísima burocracia. Claro, ya Alejandro Magno desde el primer momento se da cuenta de que para gobernar ese imperio tiene que hacerlo sobre la base de las estructuras de poder, pero sobre todo sobre las estructuras administrativas existentes. Y efectivamente esto genera que los estados helenísticos sean estados profundamente burocratizados. Egipto, y además una burocracia efectivamente que sigue sobre todo las tradiciones autóctonas. Egipto, el mundo oriental, los reinos seleucidas, tienen unas grandes cantidades de funcionarios. Pero eso también genera un gasto importante. Es decir, ahora los estados tienen que preocuparse, también como precedente de lo que luego será Roma, de una especie, vamos a llamarlo, de presupuesto. Los estados antiguos no es que tengan presupuesto como los modernos, pero ya tienen que preocuparse de los recursos que los reinos tienen que tener para pagar a sus ejércitos y a sus funcionarios. Es decir, y naturalmente esto implica también un interés por controlar de forma mucho más evidente la tierra, que es la base económica. Y también las actividades económicas, como apuntaba ahora mismo Pilar, efectivamente, los banqueros, muchos banqueros, el gran cliente de los banqueros, aparte de la iniciativa privada, que es el Estado, es el rey. Y por lo tanto hay aquí una interacción importante, ¿no? El crecimiento económico, el control político mediante los funcionarios, la gestión del gasto, la gestión de los ingresos. Estamos hablando ya, no quisiéramos dar una impresión de actualidad, ¿no? Pero de estados ya muy complejos.
Estados complejos con bancos y con, claro, además, con ejércitos a los ejércitos, que hay que pagar. Claro. Que eso es algo importantísimo, porque antes el ciudadano era el que defendía, uh-huh, su ciudad. Y ahora, como decía muy bien el profesor Cepeda, ya el ciudadano tiene muy poco que hacer y que decir dentro de una sociedad, uh-huh, y de una ciudad que ya no es como un estado como es la polis antigua griega, más o menos desde el siglo IV, porque tampoco, sí, es un fenómeno que surja de repente, sino que va evolucionando. Y efectivamente existe un fenómeno social importantísimo, que antes de que acabáramos quisiéramos hablar, dar por lo menos unas notas sobre él, que es el mercenario. El mercenario es el ejército pagado por un rey, y por lo tanto depende directamente del rey, y que tiene el problema de que hay que mantenerlo y hay que contenerlo. En un principio, efectivamente, este mercenario está asalariado, incluso muy bien mantenido económicamente, pero hay un momento muy difícil, que es en torno al siglo II antes de Cristo, en que hay una crisis económica dentro de las ciudades, y entonces el mercenario no se le paga suficientemente y es un auténtico problema dentro de las ciudades. Eso es algo también que tenemos que ver. Y quisiera dar un último rasgo para que me contestaréis un poco sobre el aspecto religioso, que creo que es tan interesante dentro de una sociedad. Existen algunas, digamos, notas importantísimas dentro del mundo helenístico, por ejemplo, el culto real.
El culto real, claro.
Es fundamental, es porque fundamental, después veremos, claro, el culto imperial, que, claro, sería el romano. Ese es el precedente. Y en segundo lugar, las religiones mistéricas, uh-huh, que ya existían en el mundo griego, por ejemplo, los misterios eleusinos, pero que aquí tienen un raigambre especial, incluso también en Egipto, con el mito de Isis y Osiris, uh-huh, pero que llega al mundo romano y al mundo helenístico. No sé si hay alguna cosa más que tenéis que decir, sí, respecto, no, a ello.
Simplemente sí, efectivamente, claro. Hombre, incluso el propio, en Egipto, el propio Serapis es un dios artificial, es un dios que crea Ptolomeo, probablemente Ptolomeo I, sincretizando al dios Apis, como parte del mito de Osiris, uniendo a Isis. Es decir, es una función también política de la religión, ¿no? Es una manera que tienen estos reyes de intentar cimentar estas sociedades tan, tan heterogéneas, ¿no? Y en el mundo del Próximo Oriente, pues los cultos que se van a ir difundiendo, la de Asiria, los Atargatis,
la devoción, ¿no?, oficial que tenían, claro, los reyes, etcétera.
Eso es un tema muy interesante también, evidentemente.
Que nos dan el preludio de lo que va a ser la sociedad, claro, romana. Claro, pues bien, no nos queda mucho más tiempo, más que agradeceros por estar por aquí con nosotros. Jesús, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias.